to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestro invitado e invitadas en el día de hoy. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, Egunon.
Bien.
Sí.
Sí, disfrutando.
Sí.
Vale.
Semana de Pascua, muy bien.
Juana Balmaseda, ¿qué tal, Juana?
Estupendamente, Coldo, estar
y
aquí con
Jonathan
vosotros.
García, ¿qué tal, Jonathan?
Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. En una jornada en la que, bueno, esta madrugada arrancará la campaña electoral, luego entraremos en ese detalle. Es que primero tengo una espina clavada y tengo que soltarla, porque esta mañana hablaba precisamente de ello, ¿no? No sé si habéis podido seguir el caso de Mónica Oltra, esos dos años que ha estado...
No mucho, pero...
Bueno, el asunto es muy preocupante en tanto en cuanto... Pues aquí confluyen bastantes aspectos, ¿no? Primero, una justicia que tarda dos años en resolver una causa para luego archivarla. La pena del telediario, que esto es uno de los elementos que más deben preocupar y sobre todo pues por lo que a los medios de comunicación nos toca, donde muchas veces pues las presunciones de inocencia, digamos que no se exhiben o no se mantienen, primero porque cada uno funciona por intereses ideológicos, partidistas, económicos o por cualquier otra circunstancia, y al final, claro, dilapidas, humillas, arrastras a cualquier persona, bien sea una política o no. En este caso, en el caso de Mónica Oltra, pues para ella tuvo que dejar una vicepresidencia de una comunidad, ni más ni menos. Y ahora nos encontramos, bueno, pues con que, oye, de lo dicho todo archivado. Pero claro, no vas a recuperar aquellas portadas que te hicieron tan vergonzosas, no se va a recuperar ninguno de los comentarios ni ninguna rectificación de los comentarios que se hicieron en su día, porque además el tema, además, como era tan sórdido, como era un caso que tenía que ver con su expareja y que además era, estábamos hablando de violación de una menor tutelada, etcétera y tal, claro, es un caso tan sórdido que aquello, bueno, pues vejó, humilló a la propia Mónica Oltra, ¿no? Yo, la verdad, no es el único caso, porque yo esta mañana mencionaba algunos, ¿no? El de Victoria Rosell, la abogada, por ejemplo, de Podemos, o el propio Podemos en sí mismo, las cosas que se han dicho en muchos casos, ¿no? Ha habido muchísimos casos de estos donde al final se ha dilapidado al personal. Ayer escuchaba a una miembro del PP y decía, no, y también ha pasado con Camps. Bueno, a ver, es que Camps tenía 11 causas y todavía le queda una. Esperemos un poquito. Y es que Rita Barberá, claro, falleció y se archivaron sus causas porque ya no estaba ella. No por otra razón, porque los que están con ella están condenados, algunos en la cárcel. Así que cuidado, no vayamos a mezclar todos los casos pensando que todo es igual, ¿no? Bueno, pero sí. ¿Qué pasa con esta justicia que de repente, oye, acepta pulpo como animal de compañía porque te lo presenta cualquiera? Hablábamos de Vox en este caso, en el caso de Mónica Oltra. La denuncia vino de España 2000 y de la señora Seguía, aquella que estaba en Vox y demás, ¿no? Te montan una causa y tarda dos años en investigar los hechos para archivarlos.
Tremendo.
Sí.
Es tremendo.
Es tremendo. Y además, yo diría que ya es de imposible reparación. Ese es el gran problema. O sea, primero, eso se ha comentado mucho y todos los ciudadanos y ciudadanas lo sabemos, que la administración de justicia lenta ya no puede impartir justicia, se está creando ya una situación de injusticia y es lo que ha ocurrido en este caso como en otros. Entonces yo creo que el daño es irreparable, en mi opinión, porque durante todo este tiempo esta persona, en este caso, ha estado sometida evidentemente a una, bueno, pues con carácter anticipado ha recibido un reproche ya no solo social. Es que ya estaba dentro de lo que es la Administración de Justicia Penal, ya por una parte. Y luego, yo creo que a veces también, aunque haya sobreseimientos, archivos de la causa, va a quedar en muchos también una sombra, un poco de sospecha, ¿no? De que, bueno, a ver, no se habrá podido probar, pero a semejanza de otros asuntos donde han sido condenados. Es decir, que hay una tendencia muy grande también a meter en el mismo saco y un totum revolutum, en estos momentos de diversa, en un lado y en otro, pues para intentar equilibrar situaciones que tienen que ver con comisión de delitos. Y en este caso, desde luego, como bien has dicho, el asunto, en mi opinión, tenía que haberse resuelto de una manera muy rápida porque confluían elementos diversos, ¿no? Y las acusaciones, en principio, por lo menos las sospechas que había o las razones por las cuales esta persona, esta mujer fue investigada, sin duda eran graves. Los hechos en principio eran muy graves y esto se tenía que haber resuelto para terminar con un sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Esto seguramente se podía haber resuelto mucho antes.
Sí, la pregunta es por qué no se hace, ¿no? ¿Es que faltan medios personales? ¿Es que la gente del juzgado de instrucción? Porque no han ocurrido hechos nuevos después. Es decir, en el momento en el que ella dimite ya está todo. O sea, no ocurren hechos nuevos después, sino que lo que había que hacer era examinar lo que hasta ese momento había. Pues los correos electrónicos, las declaraciones, bueno, es decir...
Los elementos de prueba,
claro,
¿no?
Claro, pero ya estaba tuvieran. Todo, es decir, no había nada pendiente. No es como cuando dices, mira, es que hay un herido y tenemos que esperar a ver cómo evoluona, a ver si se muere o está lesionado.
O hace falta una investigación de la policía científica.
Hay que citar a personas que están
complicada.
Desconocidas. Estaban identificadas las personas.
Claro, era claro.
Estaba su domicilio conocido. Es decir, al final esto, la tristeza de esto es que... Estamos hablando de que faltan medios materiales, o voluntad, quizá, no lo sé, eso no me atrevo a decir hasta dónde está la voluntad de no activar eso, no de no hacerlo. Tienes sobre la mesa el expediente con todo lo que necesitas para resolver hace 2 años. ¿Por qué no te pones,
eso?
No sé,
ya, pero
eso es lo que cuesta difícil, cuesta
el
entender,
problema,
¿no?
Es la consecuencia que eso, claro, le supone, claro que... a el daño que se ha producido a consecuencia de todo eso. Bueno, y luego ahora que dices tú de los medios, bueno, pues también la situación que se está viviendo de dilaciones como consecuencia de las causas, de los procedimientos que no salen adelante, que hay un atasco en los órganos jurisdiccionales muy importante y bueno, pues que está saliendo esto en los medios todos los días, o sea, también, cosa que eso habría que resolver urgentísimamente.
Nos cansamos de repetir.
Con todo lo que supone de la situación del Consejo del Poder Judicial y todo, es decir, ahí hay una serie de elementos, de situaciones que no tienen por qué pagarlas los ciudadanos, y menos alguien que estamos hablando de la jurisdicción penal, nada menos, que no es una reclamación de dinero en un juzgado civil. Esto es otra cosa, desde luego que la consecuencia es gravísima y el daño que se puede producir es enorme. Yo creo que, además, desgraciadamente, luego, esta mujer, ¿qué reparación puede tener?
Pues ahora muy difícil, ¿eh?
Claro.
Jonathan.
Saliendo un poco del aspecto más de derecho
jurídico, sí.
No, en ese sentido, que ahí me pierdo y dejo
a
los profesionales, pero desde el punto de vista político, sin duda alguna, el eco que tuvo fue que el propio Compromís tuvo que reestructurar toda su agenda, por decirlo de alguna manera, de la noche a la mañana, porque estamos hablando de que había un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana. Ella era la vicepresidenta, abandona el cargo como tal a raíz de esto. Eso supone la alteración de todo el panorama político valenciano y eso no se recupera ni siquiera en las posibles medidas de políticas sociales que fueran a implementarse, de la gobernabilidad, de los resultados electorales que pudiera haber obtenido esa misma formación en aquel momento. Más allá de lo judicial, más allá de lo personal, también lo político. Uh-huh. Y eso no se va a recuperar, el tiempo no se recupera, ¿no? No sabemos perfectamente. ¿Y ahora qué? Ningún dinero puede resarcir todas esas consecuencias que trascienden mucho más allá de la esfera personal.
Mira, yo por ejemplo, hay cuestiones, y eso también ya es la parte más jurídica, y eso os lo pregunto a vosotras también. Bueno, lo dejo generar a todo el mundo, ¿no? ¿Y no tiene que tener consecuencias, por ejemplo, estos grupos colectivos que de repente, pues, hacen este tipo de denuncias que muchas veces no vienen fundamentadas? Luego ya hablaremos del juez o del juez o del sistema que acepta una denuncia de esas características con poco análisis, ¿no? Porque si al cabo de 2 años descubres que no hay un solo indicio, dices, Bueno, aquí también tienes una responsabilidad muy grande por parte del sistema, ¿no? Pero, ¿sale gratis esto de denunciar?
Casi siempre.
¿Sin más? Casi yo denuncio. Siempre. O sea, denuncio y ya está, y punto.
Es que es muy
hombre,
fácil.
Hombre, los expedientes, cuando se habla, por ejemplo, en otros ámbitos del tema de las denuncias falsas, por ejemplo, claro, deducir un testimonio y abrir un proceso que es un proceso independiente, autónomo, por una denuncia falsa, es también muy complicado, muy complejo, muy complejo. Porque, claro, lo que no se puede hacer es, o sea, es decir, hay denuncias que carecen de total fundamento, pero carecer de total fundamento también tiene que ser analizado y fundamentado para archivar una causa, para sobreseerla sin análisis. De hecho, ha habido en su momento, habitualmente se ponía una denuncia, se archiva, se sobresee inmediatamente. Hubo unas, en su día, unas reclamaciones, bueno, una serie de denuncias a través de distintas instancias en las que se instaba a los jueces de instrucción a que no se archivasen las denuncias sin una mínima instrucción. Pero una mínima instrucción no son dos años. Una mínima instrucción es un análisis ponderado, fundado, valorativo de si algo debe proceder adelante o no, ¿no? Una vez que se hace esa mínima instrucción, un sobreseimiento cuando se acredita, pero hay que acreditar que ha habido un abuso de derecho, por ejemplo, que ha habido un ánimo espurio en esa situación, que se conocían hechos realmente falsos y que no se han aportado. Claro, pero todo eso hay que probarlo. Hay que probar. O sea, no basta con la intuición o con razones, digamos, de oportunidad que a veces pueden encontrar. Y podemos tener convencimientos internos o convencimientos no jurídicos de por qué sean, de las razones por las que sean las cosas. Pero el juez, para resolver si hay un abuso de derecho o una condena en costas, por ejemplo, por temeridad, imagínate, ¿no?, que es alguien que le condenan en costas por temeridad o abuso de derecho, son excepcionales, ¿eh? Es verdad que no es muy habitual, porque los jueces, y en general nuestra justicia, es prudente, no sé si decir, ¿no? Que también es bueno, es decir, ser prudente, no ser atrevido, no ser... Sí. Porque claro, entonces yo creo que entre condenar en costas y no condenar, te digo que esto es un dubio por reo, siempre, ¿no?
Sin embargo, conocemos, Gema, situaciones donde hay denuncias que, curiosamente, se archivan rápidamente.
Eso te digo que
se archivan
que
rápidamente y a lo mejor la investigación no es fácil, ¿vale? O solamente se cuenta con el testimonio de la persona perjudicada, ¿eh? Pero con todo lo que eso conlleva. Y curiosamente, en algunos casos sí se hace. Y en otros casos no se hace. Es decir, yo creo que ahí hay, eso es lo que primero hay que analizar, porque, bueno, pues no todos los casos son iguales, no todos los juzgados resuelven de la misma manera, no hay la misma sensibilidad tampoco por parte de quien tiene que investigar a todos los niveles, Ministerio Fiscal, etcétera, todo eso. Pero si, vamos a ver, la labor de instrucción que tiene un juzgado es básicamente una investigación de los hechos que se han denunciado. Si está todo sobre la mesa, si no hay nuevas diligencias que practicar para averiguar realmente qué hechos, esos hechos que se denuncian, desde luego, y hay una... Todo esto ha nacido de una denuncia, pues de un grupo determinado, etcétera, o de un particular, que no tienen la más mínima fundamentación, o que pueda incluso, que eso también va a ser parte de quien se tiene que defender, si hay una animadversión, si hay realmente que se está buscando también finalidades espurias, lo que fuera, claro que no debiera de salir gratis. Eso no puede salir gratis, porque el sistema evidentemente produce una situación, una resolución que ya va a ser injusta en los efectos que produce a esa persona, a ese grupo, y por extensión, bueno, lo que habéis comentado también, ¿no?, que no solamente se queda en ella, es que además en este caso también redunda en el perjuicio de grupo y de otras personas.
Claro, pues nos encontramos con que, primero, el deterioro que llega de la imagen de Mónica Oltra deteriora lo que era todo el gobierno,
claro,
el gobierno de
claro.
Bush en su momento, y ahora hay, curiosamente, PP pobre y
mujer,
Vox,
pobre mujer.
Vox, una de las formaciones que había impulsado la denuncia, está gobernando.
además, efectivamente...
Está gobernando, con lo cual ya es imposible echar atrás,
claro,
todo lo que había, porque no sabes cómo ha reaccionado la ciudadanía
y, el efecto,
y si aquello,
¿no?,
le penalizó a la hora de votar.
Eso es, el que efecto que produjo.
Que probablemente, yo creo que sí, penalizó.
Pudo ser, seguro.
Penalizó
la única
mucho.
Figura de compromiso en ese caso era el diputado de Madrid. Tuvo que replegarse a Valencia, con lo cual el vacío en el Congreso de los Diputados también supone la proyección exterior del propio partido en la política nacional, con lo cual sí, me imagino que algún tipo de efecto tendría. Pero la cuestión es también, la pregunta es, claro, para mí todo el mundo del derecho también se me escapa, y eso que tengo unas mínimas nociones. Pero claro, también la pregunta es, joy, ¿y una persona de a pie cuando se encuentra y cuando puede leer un caso como este, qué es lo que tiene que pensar de todo ese conglomerado de la judicatura, el derecho? ¿Qué es lo que tiene que pensar? Si ya está en duda con lo que decíais, ¿no? De la renovación del Poder Judicial y demás, ¿qué es lo que tiene que pensar para decir 2 años esperando para esto?
Pues hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Carrocerías El Valle somos rojiblancos de marca y compartimos con el Atlético el orgullo por los colores que nos llevan a la final. ¡Opa, Leones! Nos mueve la ilusión por ganar. Toca disfrutar en Sevilla y regresar a casa sin ningún percance en la carretera. Carrocerías El Valle, 50 años cuidando de tu vehículo y de tu familia.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Saut del Pix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Esta Semana Santa conoce Galdames. Descubre el municipio encartado a través de su patrimonio, la Vía Verde, sus paseos por la naturaleza o sus rutas digitalizadas. Y para terminar, disfruta de su gastronomía con los bares y restaurantes de San Pedro, San Esteban, La Ceña o Montellano. Galdames, naturalmente. Galdames Caudala.
Atención, Atletisales. Si la gabarra sale y el equipo gana, celebraremos la victoria el día 11 de abril con una aluviada popular en el restaurante Ormazábal, en Ribera de Ramón de Sota y Llano, número 8, Bajo, Luchana, Erandio. Disfruta del auténtico sabor vasco y del menú del día con los siempre deliciosos cachopines. ¡Aupa, Atleti!
En Bilbao Centro se vive la alegría rojiblanca. Sus comercios lucen escaparates de concurso animando a la victoria. Tienes los mejores dulces y pasteles Urigorris. Las floristerías se tiñen de rojiblanco. El ambiente Atletisale se vive en la hostelería. Infórmate en bilbaocentro.com y disfrútalo. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao. Aurrera Athletic.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, sí, sí, decían algunos oyentes, decía algún oyente que el objetivo era que Oltra dimitiera de su puesto. Una vez conseguido a la ultraderecha, ya no le importaba si era inocente o culpable, había conseguido su dimisión. La justicia lenta no es justicia.
Eso es.
El caso Oltra ha cumplido el objetivo, decía otro oyente, que es cargarse el gobierno regional, trabajo hecho. Otro, con lo de Oltra ya se consiguió lo que se quería, Vox está en el gobierno de la Comunidad Valenciana. El linchamiento público por acciones judiciales que luego terminan en nada, y esto lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo en el entorno de la izquierda, Berchale, como ejemplo, 2 cierres de medios de comunicación, tantos otros macrosumarios, la utilización de la judicatura con fines políticos que viene de muy lejos. Uh-huh. Sí, sí, aquí se cerraron medios de comunicación,
sí, sí.
Se cerró Egin en su momento,
sí, sí.
Egunkaria, o sea, cerraron,
todo,
por la cara, o sea, por la cara. Claro, aquí algunas veces hemos hablado también, ¿no?, de aquellas sentencias que había en su momento de pertenencia inconsciente a ETA.
¿Qué es eso?
Hubo gente que fue condenada por pertenencia inconsciente a ETA.
Ya.
Claro, aquí como valía todo,
claro,
pues aquí se hacían cosas que eran brutales.
Desde luego.
La justicia en este país deja mucho que desear y en ocasiones va lenta, posiblemente porque se posiciona a favor de una de las partes. Hay muchos casos que se pueden resolver en 2 días, lo que ocurre es que el sistema, tal y como está montado, es para que sea muy dilatado y sobre todo muy costoso hacia quien hace uso de ella. Este modelo se tendría que cambiar completamente, ya que ningún partido en su programa electoral hace ilusión a modificar esta llamada, entre comillas, justicia. Dice, hablaremos del juez, ¿no? Hablemos ya, pero ya. El juez es el máximo responsable. El juez tiene conocimiento desde el minuto 1, tiene los elementos, las herramientas, pero no quiso. Anda que no hemos visto no admitir casos o cerrar casos, ¿no?, a los 30 segundos de entrar en el juzgado.
¿Cierto? Eso es.
A patadas.
Eso es.
Depende políticamente a quién le funcione, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos paradigmáticos es García Castellón. Le llegaron 200 causas y denuncias del Partido Popular y las archivó todas.
Exacto.
Todas.
De entrada.
De entrada. Ya de entrada archivadas. Luego ya veremos a ver qué pasa. Pero de entrada archivadas. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, vamos ahora, si os parece, por cierto, que es que esta mañana un oyente también había hecho una referencia yo en una llamada y me ha vuelto a reiterar. Es una cuestión del el oyente que criticaba precisamente el funcionamiento de Osakidecha. Luego ya me ha aclarado por qué razón y que lo lamento mucho además, ¿no? Lo que le ha pasado. He perdido el comentario, luego si lo encuentro ya os lo pongo, ¿no? Porque hablábamos esta mañana, pues Osakidecha como uno de los elementos pues que ha salido en la campaña, va a salir en la campaña y no tengo ninguna duda de que será uno de los elementos determinantes, ¿no?, en este momento. Bueno, pues un oyente que estaba muy enfadado precisamente pues porque llevaba un periplo pidiendo consulta, etcétera, han tardado muchísimo en darle un diagnóstico y ya cuando por fin le han dado un escáner, pues por desgracia, pues lo que le han descubierto y encontrado, pues es terrible. Pues es una desgracia, evidentemente. Ya lo siento. Bueno, vamos a entrar en la campaña política. Empieza esta madrugada.
¿Ya no se hacen pegadas de carteles o ya no?
¿Va a haber
sí, todavía.
Vox ha anunciado pegada de carteles a medianoche. Mira, en Vitoria ha anunciado Vox. ¿Sí? Aparte que no creo que confíen mucho en las elecciones. Lo voy a dejar con la boca pequeña. Lo digo porque llevan como apoyo a Ortega Smith. Que yo sepa, dentro de Vox ya está.
¿Ha vuelto?
No, ha vuelto. Yo creo que lo tienen apartado. Pues bueno, ya han anunciado que va a ir a Vitoria. Pues no sé, la candidata no puede estar muy contenta. No, si llevan a Ortega Smith. Bueno, pues una campaña electoral en la que antes estábamos, mira, antes con Unai, precisamente, Burguete, que es un periodista que recibió un premio el año pasado por la Asociación de Comunicación Política por un trabajo que hizo de seguimiento de las redes y sobre todo lo hizo de una formación en su momento, y él es asesor, y fue contratado y su campaña fue premiada, incluso una campaña del Carrequín para la Diputación. Bueno, pues hemos analizado, ¿no?, cómo funcionan ahora mismo ya los mensajes políticos, ¿no?, y cómo tienen que ir apoyándose, sobre todo en las plataformas sociales, en las redes sociales, cómo tienen que andar trabajando para que sus mensajes lleguen y calen, ¿no? A ver, aquí es verdad que no tenemos tanta contaminación como puede ocurrir en Madrid, es decir, que no hay mucho lodazal, ya sé que luego estas cosas, ¿no?, se pueden volver en contra, pero sí que habrá temas que saldrán y se pondrán sobre la mesa, ¿no? Yo espero que sea mucho de propuestas, a mí me gustaría que fuera de propuestas y de análisis diagnósticos.
Claro.
A ver,
sin duda.
Y el de ciencia política.
Experto.
Vamos con el de ciencia política.
No, para nada, en ese sentido. Me ha resultado curioso porque, primero, no hay ambiente de pre-campaña ni de campaña.
Hasta el día 11 en Vizcaya, espero que sea hasta el día 11.
Hay otras
cosas en las que pensar.
Ya, pero es que el día 12, que habrá resaca del día 11,
pues por eso hasta
el día 13.
Va a quedar una semana de campaña en Vizcaya.
El fin de semana hay una semana de campaña. Con lo cual, para gestionarlo como partido político, no quiero imaginarme lo que supone hacer o limitar la campaña electoral a un territorio como Vizcaya, que encima es el más poblado, aunque la representación en el Parlamento Vasco sea la misma en los tres territorios, lo que supone además unas elecciones en las que supuestamente, como indican los estudios, hay una competición clara y hay una intención clara de ser la primera fuerza y seguir manteniendo el liderazgo, porque en este caso, cuando los estudios dicen que hay un posible empate, las cosas cambian mucho y la estrategia cambia mucho. Y el factor determinante es el 15, 20, 25% que vienen apuntando todos los estudios de población, de ciudadanía indecisa, apática, desnortada, no sabemos cómo decir, que esa capacidad de esa bolsa de una de cada cinco personas, una de cada cinco ciudadanos y ciudadanas, que no sepa quién va a votar, ni siquiera en algunos casos, si se va a acercar a las urnas, con la resaca esa, si el próximo sábado el Atlético gana la Copa del Rey, con el 11 la Gabarra, con no sé qué, sabemos que el territorio y la historia electoral y la sociología electoral en el territorio vizcaíno es muy concreta, muy particular. Ya, pero es que estamos hablando de unas elecciones, repito, muy competitivas, en las que hay un run-run de una competición más evidente entre las dos formaciones, ver lo que ocurre después en ese tablero y en esa competición con las fuerzas que quedan detrás, porque no es lo mismo, y mencionabas Vox, no es lo mismo que Vox entre o no entre, pero no es lo mismo que Sumar entre o no entre, y no es lo mismo que Sumar, Vox y Alcarrequín Podemos entren o no entren, porque aunque sea solamente con tres, un diputado, una diputada, cada una de esas formaciones, cambia todo el tablero, cambian las dinámicas de juego, cambian las dinámicas de proposición. Entonces, ¿una campaña propositiva? ¿Una campaña con programa? ¿Una campaña en la que haya un debate sólido? Sí, pero es que estamos ante un escenario, sobre todo en Vizcaya, muy particular como campaña electoral. Y dos, las redes sociales, sí, pero yo entiendo que las redes sociales tienen un papel muy importante, pero hay una, también, repito, otra bolsa muy importante de ciudadanía que las redes sociales ni las toca. Y si se entera de lo que ocurre en las redes sociales de las campañas electorales, es porque los medios de comunicación se hacen eco de lo que hacen las redes sociales. Con lo cual, no es solo las redes sociales, sino que son los medios de comunicación los que cumplen una realidad muy importante en una campaña electoral. Cuando dicen que las redes sociales son estratégicas, sí. ¿Exclusivas? No, porque lo estamos viendo en todos los estudios. Es más, cuando se pregunta a la gente si siguen los debates o no siguen los debates, cuando se siguen en los medios de comunicación, no en lo que dicen las redes sociales. Sí. Luego memes que se hacen de los debates los que la gente se interesa, pero no lo que se ha dicho en el debate, sino sobre el meme de aquella larga lista que presentó Albert Rivera en su momento, de cómo va vestido no sé quién, o de lo que dice no sé cuál, o que Aitor Esteban no saluda al representante de Vox en el debate, pero son pinceladas, memes, anécdotas, pero no el contenido. El contenido, la ciudadanía lo sigue por los medios de comunicación. Y eso tampoco se puede olvidar.
Afortunadamente.
Por supuesto. Si no quería.
Por lo que me toca.
Por supuesto, porque también da posibilidad de hacer una reflexión.
Sí, a ver, yo lo de las redes sociales me parece que es importante. No voy a decir que no. Evidentemente, ahora mismo hay 75.000 nuevos votantes en estas elecciones. Uh-huh. Es decir, chavales y chavalas que han cumplido 18 años en esta legislatura y que van a participar por primera vez en unas elecciones. El perfil sí que es un perfil que se asocia más a las redes sociales que a los medios de comunicación convencional. Es verdad que las encuestas dicen que la gente, que a mí es lo que me tiene perplejo, que se informa por TikTok, ¿no? Claro, hay un 30% que se informa por TikTok y yo estoy como para tirarme de los... Bueno, si tuviera pelos me tiraría. Y es verdad, ¿no? Y que luego te encuentras, bueno, pues con que muchas veces todo lo que se transmite, pues ya veremos a quién llega, porque de los que están censados, 850.000 censados tienen más de 55 años. Es decir, no es un perfil de red social.
Claro, y aquel vídeo promocional que hizo Imanol Pradales para presentarse, ¿cómo obtuvimos o cómo se enteró la ciudadanía de que Imanol Pradales había hecho un vídeo contando su historia, su vida, si no es a través de los medios de comunicación?
Sí, sí, sí.
Los memes que luego nos llegarán a
rebote,
todos.
Fue el rebote, sí.
Yo creo que hay que pensar que hay mucha diversidad de votantes. Entonces, claro, el esfuerzo de quien quiere pedir el voto...
Hay que tirar de todo lo que se mueva, ¿eh?
Claro, pero hay que hacer cosas muy concretas. Primero, una cosa que está clara es que ya no se estilan discursos muy largos, debates muy largos. Entonces, claro, dice redes sociales, pues a TikTok, a YouTube, claro, más de, no sé, un minuto, dos minutos, mensajes muy cortos o muy concretos. Que eso pierde contenido. Bueno, pues ahí está la elección o la estrategia de quien se hace las campañas para encontrar los mensajes adecuados y las imágenes adecuadas. Eso es una, ¿no? Yo no tengo un perfil concreto de profesional de la comunicación, de la sociología y de la política. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que hay gente muy buena y que tienen que ver cuáles son las maneras de llegar y de ser atractivos con imágenes, con sonidos, con música, con distintos sistemas y muy diverso, porque lo dices, claro, hay gente que vota por primera vez, me parece que es un colectivo al que hay que buscar, y hay gente muy mayor que no quiere votar porque ya más o menos pues está tranquilo y dice, a mí lo que vaya a pasar más arriba o abajo, yo pues ya estoy jubilado, yo tal, yo no se va a mover mucho mi vida, ¿no? Pues ya está. También hay que buscar ese colectivo, pues en eso que dices, ¿qué proyectos hay? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos mejorar? Es decir, no somos un país que estamos en la catástrofe, ¿vale? Pero queremos mejorar. ¿Dónde, no? Lo que decías antes, todo el ámbito de Osakidecha, todo el ámbito de educación, el ámbito de cuidado de personas mayores, todas las... Se nos ha olvidado ya todo aquello que pasó en la pandemia, cómo vamos los nuevos modelos de vida cuando seamos mayores, nuevos modelos residenciales, creo que son temas que pueden preocupar mucho. Todo el mundo de la vivienda, de los alojamientos, de la selva, que es aquí el encontrar una vivienda. Bueno, pues yo creo que hay muchos retos importantes y que hay distintas propuestas y maneras de hacerlo, ¿eh? O sea, no todas las formaciones políticas tienen la misma idea o la misma prioridad. Pues yo que sé, habrá gente que tiene un seguro privado de toda la vida y que Osakidecha vaya bien, mal o regular, pues igual, yo que sé, ¿no? Pues dice, oye, no sé, o ya está, yo con esto que tengo ya me vale. Uno ha tenido una experiencia personal de un drama, esto siempre somos muy... Lo que a mí no me ha pasado parece que no le ha pasado a nadie. El que tenemos mucho humanamente esa idea, ¿no? El que cuando dices un oyente cualquiera ha tenido una mala experiencia con Osakidecha y eso ya es... No, y
es traumático, que tenga... sí.
Sí, no, sí. Vaya, para no serlo.
Claro, pero perdemos un poco, digo, que es de la política y desde la socialmente hay que abrir un poco la mirada, ¿no? Para la estructura, es decir, hay personas... Bueno. Somos también una sociedad... Yo también pienso, por ejemplo, en la sociedad inclusiva, también votan personas que son de origen extranjero, que han venido ya instaladas con otras ideas.
Aunque
también...
no todas.
Aunque bueno,
no todas. Aunque no todas, por supuesto que no.
Bueno, pues, pero
hay
quiero
una
decir
formación
que
política que hay mucha... reclama eso, el derecho y claro, de voto de las personas que aquí residen, pero no tienen la nacionalidad.
Claro, bueno, pues pero bueno, quiero decir que son, a mí me parece que hay cuestiones en lo que es el modo de construir el país que queremos, el lugar donde vivimos, pues que todavía tienen importancia, ¿no? Y que pueden mejorar.
Yo creo que tienen muchísima, muchísima importancia, sin duda, ¿no? Todo lo que estáis comentando. Yo creo que lo que hay que fijarse quizá no es tanto en el envoltorio, que yo creo que ahora con todo, pues sí, es verdad que ahora supongo que al votante se le llega con mensajes cortos, con mucha imagen, con mucha puesta en escena, todas esas cosas, ¿no? Pero vamos a ver, no podemos quedarnos ahí. Eso no puede ser la referencia, entiendo yo. Es para... Porque el que... Más o menos tiene claro, ese es el gancho, sí. Pero hay que mirar las propuestas, vamos a ver, ¿qué propuestas se hacen? Esto es lo que yo creo que tiene, esto es lo que nos debe de llamar la atención. ¿Por qué a este le voy a votar y a este no? ¿Por qué quiero que de esta, la gente joven, la gente más mayor? Porque las necesidades de la gente mayor pues son muy importantes también. Quiero decir que yo cuando vas a votar y te encuentras allí, yo veo mucha gente también mayor que va. Y bueno, porque hoy día el concepto de mayor y la vida que hay de muchos años, en muchas ocasiones, para muchas personas, indudablemente, teniendo en cuenta el presente que hay de incertidumbre, indudablemente que también eso le preocupa a la persona mayor, ¿cómo no? Yo creo que cómo va la sanidad es algo que preocupa a todo el mundo, tenga o no, en mi opinión, seguro privado, mucho más allá de la casuística personal. Hemos tenido un nivel de sanidad pública ejemplar durante muchísimos años. Ahora no es así. Ahora se están haciendo... Bueno, pues yo creo que tiene que ser el momento de la autocrítica y decir, no, esto es fundamental y esto es lo hay que trabajar a tope con esto porque todo en general lo escuchas. Hay gente que está viviendo... En otros sitios, a lo mejor está viviendo en Cantabria o lo que fuera, pero mantiene, para ir a los médicos, se viene a los médicos aquí, ¿no? Donde estaba, pues si vivía en Santurcio, si vivía en Portu, o si vivía en Sestao, en las áreas. Esto es la realidad de la gente. Quiero decir que cada uno va mirando un poco su día a día, su cotidianidad, lo que le interesa, de esta manera o de esta otra. Una cosa es vivir en un sitio y otra cosa es el empadronamiento con todo eso, lo que conlleva, etcétera. Y la gente normalmente lo que busca es lo que le resulta más, lo que le favorece más en todos los sentidos. Entonces, es que hay mucho nivel también de contradicción interna que hay que reconocerla. Quiero decir, no es juzgarlo, pero es reconocer qué es lo que queremos. ¿Por qué se hace eso? Hay un miedo a determinadas... seguimos pensando todavía con arreglo a una serie de... Bueno, pues de estereotipos y de cuestiones que hemos tenido, pues sí. Por otra parte, yo creo que hay que revisar modelos, hay que revisar situaciones y hay que ver qué es lo que se necesita hoy para vivir medianamente, en fin, bien, que es bien, es que donde todo el mundo tenga cabida y donde todo el mundo pueda mínimamente salir adelante, ¿no? Y posiblemente lo que es necesario hoy no es lo mismo que fue necesario hace unos años. Ahora las cosas exigen también respuestas claras, rápidas, etcétera, a mucha diversidad de situaciones. Y esa es un poco la... Y yo creo que a mí, yo desde luego, quizá porque pues es verdad, me pilla ya a esa población que no está tanto en las redes y donde me fijo mucho más en las propuestas, y como yo, tantas personas. Y luego, sí es verdad que tenemos que reconocer que hay mucha gente que dice, yo, en cuanto veo un debate político o algo que tiene que ver con eso, yo desconecto. Y esto es una realidad también.
Sí, sí, es una realidad, hombre. Lo que pasa es que aquellos, hay gente que dice que pasa de la política.
Totalmente.
El problema,
pero claro,
yo le suelo recordar a esa gente que la política
no pasa de ellos.
Que lo tenga presente,
es,
¿no?
Eso
también pasa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Y por cierto, ¿sabes lo importante que es para tu salud visual el color que elijas para tu lente solar? Consúltanos. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Scoot Artie, la Feria de Artesanía de Primavera de Bilbao, nos espera en el Paseo del Arenal hasta el 7 de abril. Scoot Artie, fascinante artesanía, y además nos atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 4 y media a 8 y media. Scootartie.biz, Udaberriko Artisautza Azoka, Bizkaiko Foru Aldundiak babestuta.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Néstor Basterrechea, creador polifacético capaz de dar forma a la mitología vasca y a un sillón ergonómico. En el centenario de su nacimiento, el Museo de Bellas Artes de Bilbao reúne más de 150 piezas en su primera monográfica sobre diseño y arquitectura. Patrocina Petronor.
Bodegas de Galdames, Viñas Ulibarría, sabor puro a tradición. Disponemos de una gama de chacolís elaborados con la mejor selección de uvas de nuestros propios viñedos. Chacolí Torre Loizaga y Chacolí Errota, blanco y rosado. Más información en el 627-992-063 y en vinasulibarría.com.
El atasco, la estación, las obras, la oficina. Que alguien coja ese teléfono. Stop. Necesito un vaque. ¿Conoces la sensación? La nueva sensación vaque. Cápsulas aluminium. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice vaque.
Desde la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya, te animamos a participar en el programa de detección del cáncer colorrectal. Hazte el test. Más información en el 900 100 036.
Egunon Vizcaya.
Bueno, algunos oyentes que decían lo peor para mejorar, por ejemplo, aquí de hecho es la justificación, diciendo que por otros lugares están peor que nosotros, cuando aquí pagamos nuestros impuestos. Otros oyentes, dice, ¿alguien de Barcelona viene a Euskadi a tratarse de un cáncer? No sé por qué dice oyente esto. Otro dice, Osakidecha me ha operado de prótesis de cadera y de rodilla. La espera de cada uno, 10 meses. Tenemos que entender que no estoy solo yo. Y ese tipo de operaciones no son vitales, van degenerando con el tiempo, paciencia. Claro, el oyente que os decía antes, por ejemplo, que me manda hasta el informe del diagnóstico, es si después de 2 años peregrinando por Osakidecha, quejándome del pulmón y de la cabeza, y ellos reiterando que no veían patología alguna, por fin hace 15 días me hacen un escáner y me diagnostican cáncer de pulmón bilateral con multimetástasis masivas al cerebro. Uf, dice que es que me ha contado una... Yo lo siento muchísimo, la verdad. Es un drama absoluto. Pero bueno, hay una figura, ¿no? Por
retraso diagnóstico. En todo caso,
eso es. Siempre está el derecho de accionar frente a Osakidecha, en este caso, por si se ha cometido un error y, por supuesto, por la responsabilidad que eso pueda llevar en la tardanza del diagnóstico, etcétera, etcétera. Claro que sí. Y, de hecho, creo que hay... Yo creo, no voy a por leyendo sentencias, yo creo que he leído más de...
Alguna condena, sí.
Ha ocurrido. Más de una ocasión, sí.
Bueno, pues es lo único que...
Y ha habido alguna indemnización. Ha habido, vamos,
hay que acreditar que el retraso en el diagnóstico es atribuible.
Bueno, claro, hay que probarlo, como tiene que ser, como no puede ser de otra manera, evidentemente. Solo faltaba, claro.
Estábamos hablando antes aquí de...
Sí, hay cosas que no salen de un día para otro.
No, pero bueno, y para eso están las aseguradoras y para eso está todo lo que está. Es decir, cuando se ha cometido, en este caso o en otros, ¿no? Quiero decir que también los tribunales y las indemnizaciones existen, vamos, que no sería...
Bueno, pues eso es lo único que lamentamos la situación que se le ha generado al oyente. Y lo único, pues bueno, si puede emprender alguna acción... Si le apetece.
De responsabilidad, ¿no?
Si le apetece, bueno, pues evidentemente está en su derecho, lógicamente, de ejercer, ¿no?
Por supuesto.
Decir, oye, y luego comprobar si esa dilación de 2 años,
claro,
pues realmente,
eso es,
pues tenía alguna justificación.
Eso es. Simplemente si es indemnizable o no, o claro, lo que fuera, eso es.
Sí, pero se lo puede revisar. Siempre hay que tener también prudencia, no generar una expectativa.
Básico, sí. De información, sí, nada, sí, más, sí. O sea que esa información la va a tener incluso, vamos, quiero decir, a todos los niveles. Y preguntaos aquí, de hecho, también le pueden decir, oiga, usted tiene todo el derecho del mundo si quiere reclamar.
Claro, un oyente que dice aquí, prefiero que no me indemnicen y que me traten bien a tiempo.
Hombre, claro,
está, el mal está hecho.
Por supuesto.
O sea, ya
por
el problema
supuesto,
está hecho.
Por supuesto, claro que
pero
sí.
Pero bueno, la conclusión de esto es lo que nos importa, la salud al final, ¿no? Y una salud integral. Fíjate, por ejemplo, ahora que hablamos todo lo que hemos hablado en los últimos años de la salud mental, ¿no? De lo que supone los recursos, bueno, de la red de salud mental, que es importante
totalmente
para toda la vida, es decir, para el bienestar familiar, laboral, emocional, social.
La comunidad, vamos.
Mira, tú puedes encabezar, como hace el señor Arnaud, la lista Forbes, con 233.000 millones. Pero si te falla la salud y tienes un problema de estos tan graves,
no
da igual
nada.
Lo que tengas, no eres nada.
Totalmente.
Es como si no tuvieras nada.
Eso es.
Uh-huh. Da igual lo que tengas.
Eso es.
Esa es la única realidad.
Eso es.
Y eso es lo que nos iguala.
Nos iguala. La muerte nos
es decir,
iguala.
Algunos pueden decir, no, bueno, pero le tratan mejor y están ya, lo que quieras, pero...
Sí, pero bueno, sí, Jobs y otros, en plenitud de la vida y con todos pues se mueren, como nos vamos a morir todos, de una forma o de otra. Es verdad, es así. Pero tenemos derecho, por lo menos, al cuidado de la salud integral.
No, eso es la realidad, ¿no?
Es así.
Y en esa integralidad, también está el colectivo, porque una sociedad individualista tiende a caer en esas enfermedades de salud mental, enfermedades como la depresión, la ansiedad y demás, porque también se ha perdido el sentido comunitario.
Totalmente de acuerdo.
Ahora que estamos hablando de la final de la Copa, ¿no? Sí. También es un sentido comunitario el crear esa unión. Y es lo que se ha perdido en muchas sociedades. Y cuando se ha perdido en muchas sociedades eso y ha tendido al individualismo mal entendido, ocurren situaciones como estas.
El individualismo.
En las de alejamiento de todo y encontrarse en una situación en la que la salud, hay unos motivos físicos, biológicos, pero también hay unos motivos sociales que tampoco se pueden desechar.
Totalmente
porque
de acuerdo.
En esa salud no es solamente Osakidecha, sino no. también el componente social y la estructuración en la que vivimos hoy en día.
La soledad tan enorme en la que viven muchísimas personas, muchísimas personas mayores, el aislamiento,
jóvenes,
niños. El otro día leí que hay un problema también de soledad en niños y adolescentes importante, que está generando problemas psíquicos ya de notables.
Pues la salud integral esto también incluye el colectivo.
La salud integral tiene que ver con eso, sin duda.
Pues hemos llegado, al final de la tertulia.
Bueno.
Vamos a quedarnos con un mensaje positivo, ¿no? Que hay que atenderlo.
Sí,
y ya está.
Sí, por
bueno,
favor.
Pues Jonathan García, Gemma Escapa, Juana Balmaseda, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a ti, Coldo.
Gracias.
Que tengáis buen día, disfrutarlo.